Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
Bienvenidos sean todos a la Barra de los 30 Minutos, los saluda y acompaña a Santos López. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet www.radio.udg.mx/colotlan. El día de hoy vamos a continuar hablando sobre la silvicultura. Para quienes se perdieron el programa de ayer, en nuestra emisión pasada iniciamos a hablar sobre dicho tema y en este programa lo concluiremos. La silvicultura depende en gran manera del origen de los bosques. La mayoría de estos son residuos o muy transformados de la vegetación forestal primitiva que solo se ha conservado en los suelos demasiado inclinados, en los excesivamente pedregosos, en suelos muy húmedos o infértiles. Ciertamente el bosque extrae el mejor partido posible de estas tierras, pero no llega a alcanzar el desarrollo que adquiriría en los mejores suelos vecinos. Para continuar con este tema, seguiremos escuchando la entrevista realizada al maestro Antonio Mora Santa Cruz, quien es profesor investigador del Departamento de Producción Forestal del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara. También preparamos información adicional sobre este tema. Ahora vamos a comenzar a escuchar el siguiente fragmento de esta entrevista.
Medio ambiente.
Maestro, por ejemplo, en los espacios donde se va a asentar un nuevo fraccionamiento o viviendas o cualquier tipo de infraestructura, al momento de podar o de quitar la vegetación que existe ahí, ¿ahí entra la silvicultura también?
Mira, yo más que todo, bueno, de alguna forma podríamos decirlo así, aunque esto entraría, hay un concepto que se llama, de hecho hasta en la ley así lo contempla, ¿no? Se llama cambio de uso de suelo. Sí, hay muchas obras sociales y hay muchas obras de infraestructura que se hacen en las áreas boscosas, ¿sí? No sé, puede ser el trazo de una carretera, puede ser una línea de transmisión eléctrica, puede ser un asentamiento humano, pues. Entonces, ahí lo que tú tienes que hacer, y muchos de esos asentamientos o muchas de esas obras también tienen que cumplir con una serie de requisitos legales. De hecho, hay un concepto en los cambios de uso de suelo que dice que los cambios de uso de suelo solo se van a otorgar por excepcionalidad. Entonces, no en cualquier lugar o no cualquier área puede ser susceptible para llevar a cabo una actividad de este tipo, ¿no? Sabemos que hay obras de beneficio social como las carreteras. Sabemos que es muy importante comunicar a lo mejor dos poblaciones o comunicar a alguna población que quedó incomunicada durante mucho tiempo. Bueno, pues entonces en esos casos pues es muy importante esa comunicación. Entonces, si va a atravesar un área boscosa, pues se tiene que buscar cuál será el área que impactaría menos, que no atentara contra el recurso. Si vemos que si en un trazo original iba a atravesar una área que tuviera una alta importancia, no sé, desde el punto de vista ecológico, biológico o hasta social, ¿sí? Si atenta contra ello, pues es preferible o cancelar la obra o buscarle otra alternativa, ¿no? O sea, no está peleado una cosa con la otra. Quizás a lo mejor así se deberá de hacer modificación de la obra original y buscar la manera que no atente contra el recurso que se quiera cuidar, ¿no? O si en definitiva, o si es un lugar que realmente ahí no se puede, no, o sea, no es viable, se tiene que cambiar de sitio, ¿no? Entonces aquí, como tal, la silvicultura, pues yo creo que no entraría tanto, más que todo entraría lo que sería el manejo de los recursos forestales. Entonces, sí es viable siempre y cuando cumpla con todos los requisitos, tanto ambientales como sociales y como económicos. Entonces sí hay que sacar un permiso o hay que tramitar un permiso, hay que hacer una serie de gestiones que lo marcan la misma normatividad, ¿no? La ley, el reglamento y las normas oficiales mexicanas.
Esto fue un fragmento más de la entrevista acerca de la silvicultura a cargo del maestro Antonio Mora Santa Cruz, quien es profesor investigador del Departamento de Producción Forestal del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara. Recordándoles nuestros números telefónicos para que nos compartan sus temas de interés, 499-992-4233 y 01800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. También saludamos con gusto a la audiencia de CirculoCulturalRadio.com y a quienes trabajan desde su sede en la Bahía de San Francisco, California, donde también pueden sintonizarnos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa referente al tema del día de hoy que lleva por título Sector Forestal, una crisis sin precedentes.
Sector Forestal, una crisis sin precedentes. Casi tres lustros del cambio de la política forestal en México, con la creación de la Comisión Nacional Forestal y de una política ambiciosa de estímulos para que miles de propietarios sociales y privados se sumaran al manejo y cultivo de los bosques, no solo han derivado en la contención del deterioro de los recursos de bosques y selvas, sino que han sido un esquema importante para frenar el debacle del sector, que produce menos que nunca para el mercado interno y no aporta siquiera 1% porcentual del Producto Interno Bruto de Jalisco o Nacional. Las políticas equivocadas de desarrollo rural y una sobrerregulación que impide el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales ha llevado al sector forestal a una crisis sin precedentes. La política forestal ha desaprovechado el crecimiento de un mercado interno de consumo de madera y otros productos forestales que podría dinamizar la economía rural de México y contribuir a la conservación activa de los bosques y selvas. Las importaciones de productos forestales y celulósicos generaron un déficit histórico en la balanza comercial forestal de 6.5.95 millones de dólares en 2013, señala un análisis del Consejo Civil Mexicano de Silvicultura Sostenible, en su nota informativa 38 de su red de monitoreo de políticas públicas. Para el año 2030 se prevé un crecimiento en la brecha entre producción y consumo de 23 millones de metros cúbicos de madera que representarían un diferencial de 383% con respecto a la producción nacional actual. Es necesario eliminar la sobrerregulación hacia los aprovechamientos forestales y mejorar la aplicación del presupuesto destinado al desarrollo económico del sector forestal para alcanzar las metas del Programa Nacional Forestal 2014-2018, establece el documento. Hoy abre en esta ciudad la Expo Forestal, la reunión más importante del sector, pero ante la crisis poco hay que festejar. Esta situación que vemos desde hace unos años se debe a la implementación de políticas equivocadas de desarrollo rural y a una sobrerregulación gubernamental que impide el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales, pero no castiga en la mayoría de los casos el cambio de uso de suelo, como en el caso de la expansión del aguacate en Michoacán y Jalisco o de la caña de azúcar, críticos o frutales de Campeche y Quintana Roo, por mencionar algunos ejemplos, señala el extenso documento. Uno de los indicadores del sector forestal que el Consejo Civil Mexicano de Silvicultura Sostenible ha monitoreado continuamente es la balanza comercial sectorial, que refleja cómo México ha desperdiciado el crecimiento de la demanda interna de productos forestales para impulsar un desarrollo rural sustentable y la conservación de los bosques. Este crecimiento de la demanda ha sido cubierto principalmente por importaciones de Estados Unidos y Chile, y por madera ilegal. De acuerdo a las últimas cifras oficiales, provee 30% del consumo interno de madera y es responsable del 8% de la deforestación del país, detalla. La magnitud del déficit comercial forestal y su tendencia creciente a 20 años del inicio del Tratado de Libre Comercio demuestra la profunda crisis en la que se ha sumido el sector de sobreregulaciones, descuido gubernamental y una política que prioriza la protección de los bosques sobre el enfoque del desarrollo productivo sustentable. En ese mismo sentido, existen otras variables como la falta del financiamiento, la carencia de una estrategia adecuada de protección comercial para el sector ante dumpings, el abandono de la infraestructura caminera en regiones forestales y un régimen fiscal complejo que produce sobrecostos para la industria nacional de la transformación de materias primas forestales. A todo lo anterior, es posible sumar una serie de sobrecostos y obstáculos a la producción forestal nacional derivados de la inseguridad que se vive en amplias regiones forestales del país, donde los productores sufren extorsiones y cobro de mordidas por grupos armados y autoridades, que no se contabilizan en ninguna estadística nacional, pero que incrementan los costos de producción y han obligado el cierre de muchas empresas forestales. Detrás de la crisis del sector forestal mexicano y la destrucción de las empresas, sobre todo las comunitarias, están los impactos que dejan las economías locales, la destrucción de empleos rurales, la pérdida de inversiones por parte de los propietarios para mantener los bosques y selvas protegidos de talamontes, incendios y plagas, y la disminución de los medios de vida de casi 11.5 millones de mexicanos que viven en las regiones forestales. Difícilmente habrá una solución social, económica y ecológicamente viable si las políticas y programas gubernamentales siguen dando prioridad a las acciones asistenciales y al enfoque no tocar el bosque, en lugar de apostar por la creación de capacidades locales que permitan la reactivación de la economía forestal y la generación de riqueza, el fortalecimiento de las economías rurales y la mejora en el bienestar de las personas, advierte el Consejo Civil Mexicano de Silvicultura Sostenible. Elaborado con información de la página electrónica Milenio, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Formar parte del campo de la silvicultura, el arte de crear o conservar un bosque y la teoría y la práctica de regular el establecimiento de una masa arbórea, su composición y desarrollo. Para ello se apoya en la geobotánica, ecología, edafología, climatología y dendrología, entre otras. Vamos a un corte de estación y cuando regresemos continuaremos con el último fragmento de nuestra entrevista sobre la silvicultura con el maestro Antonio Mora Santa Cruz, profesor investigador del Departamento de Producción Forestal del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara. Así que no se vayan.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Es un gusto que sigan sintonizando La Barra de los 30 Minutos en el 104.7 de FM o a través de internet en la página www.radio.udg.mx/colotlan. Para quienes apenas nos sintonizan, estamos concluyendo con el tema silvicultura que desde la emisión pasada iniciamos. La silvicultura es muy relevante, pues no solo proporciona oxígeno a la población, sino que es un sector económico relevante, del que viven aún muchos mexicanos. Pero cuidar los árboles es también cuidar los ecosistemas, y ello hace a un segmento más importante, indispensable para la vida. Vamos a continuar escuchando la última parte de esta entrevista con el maestro Antonio Mora Santa Cruz. Él es profesor investigador del Departamento de Producción Forestal del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara.
Medio ambiente.
¿Cómo se involucran los habitantes de estas zonas protegidas para la práctica de la silvicultura?
A mí me tocó ver con campesinos, por ejemplo, te decían, hay muchas áreas que son de selvas bajas o que no tienen arbolado muy grande para hacer aprovechamientos forestales. Entonces te dice, esto no sirve para nada, vamos a desmontarlo para sembrar maíz o sembrar pasto, cuando a lo mejor juegan una función importante para generación de otros servicios ambientales, de conservación de biodiversidad, la producción de agua, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas áreas que las tenemos que dejar como están, y de alguna forma sí producen algo, pero a lo mejor siempre queremos o que produzcan maíz, o que produzcan pasto, o que produzcan algo que a lo mejor yo quisiera vender, yo quisiera producir. Pero a veces la función de muchas áreas, ¿sí?, que no son, te digo, no son arbolados o que son bosques así como propiamente dicho, lo queremos ver como sacarles una utilidad. Entonces, a lo mejor podríamos de hacer eso desde conservar y de proteger esas áreas, no desmontarlas, porque queremos desmontar para poner postes, digo, pasto. A lo mejor hay que conservarlas como áreas, a veces se le llaman áreas silvestres. Entonces, son muy importantes mantenerlas como tal, porque ahí hay mucha fauna y flora, ¿sí? Y a veces son importantes porque son captación de agua, producción de servicios ambientales. Entonces, a veces la gente, ahora sí, yo digo, desde el punto de vista de la ciudad, ¡ay, hijo de la mañana, cómo sería!
Maestro, ¿algo más que desea agregar?
Bueno, aquí lo que es la silvicultura, ¿no? Aquí lo que yo considero es que sería muy interesante, y es un reto que tenemos yo como forestal, pues, de que todos los predios o todas las áreas forestales, de acuerdo a su vocacionamiento, se tienen que llevar a cabo algún aprovechamiento, ¿no? Hay un esquema que dicen que la mejor forma de conservar es aprovechándolo. Si todo lo aprovechemos de una manera racional, de acuerdo a las normatividades y a todos los requisitos legales, creo que se pueden hacer buenos manejos. Y esa es una forma también, los recursos forestales, llámese bosque, llámese selvas bajas, llámese matorrales, a veces los vemos como siempre le queremos sacar un beneficio, un producto, una madera, agua. Pero a veces, muchas veces, esas áreas juegan un papel muy importante desde el punto de vista que alberga mucha diversidad. En otros lugares se le llaman como áreas silvestres. Y esas áreas silvestres, la mejor forma es dejarlas tal y como están. A veces son silvestres, son áreas matorrales, que no necesariamente tienen árboles, ¿no? Entonces, una manera de conservar todas esas áreas, pues es mantenerlas como tal. Y no verlas, muchas veces, a veces lo ven como un estorbo. Es que no me da madera, pues la voy a desmontar para poner pasto. No me da madera, voy a desmontar para poner cultivo. Y eso es, a lo mejor, no debe de ser así. Hay muchas áreas, a veces nos estamos quejando de que hay muchas áreas que se están perdiendo los bosques. Muchas áreas que se están afectando y mucho tiene que ver por esta cuestión. O que siempre lo queremos ver o como agrícolas o como pecuarios, cuando a veces tenemos que respetar las áreas silvestres como se encuentran, ¿no? Entonces, sí falta valorar mucho nuestros recursos, sí a lo mejor falta valorar más estos servicios ambientales que nos dan, desafortunadamente no tienen valor de mercado, y a veces cuando nos comparan la producción forestal con una producción de, no sé, una huerta de aguacate, pues obviamente los costos de producción de una y otra, pues, o las utilidades que dan estas huertas de aguacate, pues son muy altas, pero si valoramos realmente los servicios ambientales que nos generan cada uno de esos bosques, pues a lo mejor no serían tantos, ¿no? Que nos falta valorar mucho los aspectos de mercado. Y entonces una forma de conservar los bosques, pues es manteniéndolos, ¿no? Ahorita que se viene la temporada de estiaje, en donde se vienen los incendios forestales, es uno de los principales problemas. Y muchas de las actividades, o mucho la generación de los incendios, pues se tienen estadísticas del 90%+ son provocados por la mano del hombre. Y muchas de esas actividades tienen que ver a veces con actividades ajenas al manejo forestal, que son actividades agropecuarias, ¿no? O agrícolas o pecuarias. Y entonces sí, el pagano, vamos a decirlo de alguna manera, es el bosque. Entonces nosotros sí tenemos que conservar, hay que cuidar que no haya incendios, hay que reducir lo de cambios de uso de suelo, y bueno, pues hay que ir valorando un poco más nuestros bosques. Igual, si son bosques de baja productividad o que no son bosques de muy alto nivel o que no son de muy alta calidad, pero son bosques que nos producen o ya sea madera o otros recursos asociados. Y lo importante es mantenerlos con esa capacidad, ¿no? Entonces, hay mucho que hacer por los bosques, muchos de conservación, de protección y de aprovechamiento, claro que sí. Ventaja que tenemos los forestales contra los agrícolas. Si eres agrícola, tú puedes sembrar lo que tú quieras, y puedes sembrarlo, y puedes cosecharlo, y puedes igual tener una vaca, y tú le matas el becerro, y matas la vaca, y te la comes, etcétera. En los bosques no. En los bosques tenemos que primero ver qué nos dice la ley forestal. La ley forestal te dice, tienes que hacer esto. Está considerado los bosques como patrimonio nacional. Entonces tú puedes ser usufructuario de él. Al final tú no eres dueño del bosque, pero si tú eres, tienes esa propiedad, tú puedes usufructuarlo a través de un permiso, ¿no? Entonces también eso nos complica, porque luego se quejan que hay una gran burocracia para obtener un permiso de aprovechamiento, y eso a la larga te hace que no sea muy atractivo este aprovechamiento. Y luego ya cortaste el árbol y tienes que tener una documentación forestal de transporte, porque si no es ilegal. Y entonces todo eso hace un esquema burocrático un poquito complejo, pues. Y por eso muchas gentes, y bueno, pues ya sabemos cómo es nuestro país, ¿no? Hablamos ahorita de la corrupción, y entonces ahorita las gentes que tienen aprovechamientos forestales se quejan bastante porque están en competencia y hay una serie, una cadena de corruptelas.
Con esto ha terminado la entrevista realizada al maestro Antonio Mora Santa Cruz, profesor investigador del Departamento de Producción Forestal del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara. Para finalizar con este tema referente a la silvicultura, escucharemos una cápsula informativa que lleva por nombre 9 datos que deberías conocer sobre los bosques.
Nueve datos que deberías conocer sobre los bosques. 1. La destrucción de los bosques provoca numerosos daños naturales, incluyendo alteraciones de los patrones de lluvia locales, inundaciones y la erosión acelerada del suelo. 2. 3/4 de la población mundial usa madera como su principal fuente de energía. 3. En Etiopía, se talan cada año entre 100.000 y 200.000 hectáreas de bosque. 4. Los bosques tropicales cubren un 23% de la superficie terrestre, pero desaparecen a un ritmo de 4.6 millones de hectáreas al año. Asia encabeza las pérdidas con 2.2 millones de hectáreas de bosque desaparecidas cada año. 5. En torno a 6.1 millones de hectáreas de bosque caduco húmedo, 1.8 millones de hectáreas de bosque caduco y 341 mil hectáreas de bosque seco se pierden anualmente. 6. El 8% de los bosques del mundo tienen como principal objetivo la conservación del suelo y el agua. 7. El 20% de las emisiones totales de CO2, dióxido de carbono causante del cambio climático, se producen en España. Unos 80 millones de toneladas son absorbidas por los bosques. 8. El planeta ha perdido el 80% de los bosques originales que cubrían la Tierra, según el Programa Nacional de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Los bosques más antiguos que quedan se encuentran en su mayoría en la selva del Amazonas, en África Central, en Asia del Sureste, en Canadá y en Rusia. 9. El 95% de los bosques de la superficie continental de los Estados Unidos ha sido talado en los últimos 500 años. Elaborado con información de la página electrónica Milenio. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Con esta cápsula informativa hemos llegado al final de este programa y del tema silvicultura, que se llevó a cabo en 2 emisiones. Damos las gracias y agradecemos la ayuda e información que nos ha brindado el maestro Antonio Mora Santa Cruz, profesor investigador del Departamento de Producción Forestal del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara. Los esperamos en la siguiente emisión de este programa. No olviden que si se perdieron algún tema, pueden buscarlo o descargarlo desde www.radio.udg.mx/colotlan. Dar clic en la opción Podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrará este y otros temas. Sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán. Podrán escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Los sábados a partir de las 12 del día no se pierde el maratón de la barra de los 30 minutos, en el que le presentamos los 5 programas de la semana. Para quienes nos escuchan desde www.circuloculturalradio.com, no se pierdan el programa todos los miércoles a las 12 del día y los domingos en la retransmisión a las 3 de la tarde. Si tienen algún tema que sea de su interés, nos lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Mi nombre es Santos López, muchas gracias y hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.